A continuar y vamos a volver a leer unos textos del capítulo 9 que ya leímos el lunes pasado, pero no los desarrollamos. Y hoy vamos a intentar avanzar un poco más. Así que 9, versículo primero, donde la palabra del Señor dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Bien. El último día hablábamos del apóstol Pablo, de su llamamiento, de sus cartas credenciales, por decirlo de alguna manera, como apóstol de Jesucristo, y todo esto lo escribe el apóstol Pablo porque se cuestionaba al apóstol por parte quizá de, no sabemos si de la mitad de la congregación, de los corintios, si más o menos, pero se cuestionaba su persona, se cuestionaba su ministerio, se le comparaba con otros, y la iglesia se había dividido en grupos, y eso fue el principio de lo que con el correr del tiempo daría lugar a que los cristianos se dividiesen en grupos más grandes, en lo que actualmente se conocen como denominaciones. Cada creyente que está en una denominación que se llama cristiana, teniendo en cuenta desde mi punto de vista, que algunos cuestionan mi punto de vista casi en todo, y no sé si tendrán razón, o si la razón la tendrá la palabra de Dios, en el sentido que yo siento la necesidad, y de manera muy especial en estos días, de identificarme con el apóstol Pablo, que era muy importante en la obra del Señor, y sin embargo, a pesar de sus conocimientos, de su sabiduría en diversos campos, de su cultura y sobre todo de ser un maestro de las Escrituras, pues era cuestionado. Siempre hay alguien dispuesto a cuestionar en muchas ocasiones aquello que Dios aprueba. Y él presentaba como una credencial innegable, aquí dice como el sello de su apostolado, a los creyentes que habían conocido el Evangelio por medio de él y se había formado una iglesia bajo la dirección del Señor, bajo el poder del Señor, utilizando al apóstol Pablo y a Bernabé y a algunos otros hermanos para la formación de esta iglesia, pero fundamentalmente al apóstol Pablo. Y a partir del verso 3 aparecen ya los cuestionamientos del ministerio del apóstol. Contra los que me acusan, dice el apóstol Pablo, esta es mi defensa. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. La palabra defensa es el término griego apología, y tiene que ver con la defensa que una persona utiliza para defenderse cuando le acusan, como en el caso del apóstol, de una manera, digamos, inadecuada, dura y muy negativa. Hay una ocasión en que el apóstol Pablo también es acusado de una manera muy grave, por hermanos de la iglesia de Roma, cuando él estuvo encarcelado en su primer encarcelamiento en Roma. Y había una iglesia en Roma numerosa, de mucha gente, y tenían sus sus dones en esta iglesia, y había predicadores, había maestros, había evangelistas, había personas con un ministerio profético en el sentido de denunciar las verdades y las mentiras. Y había gente que iba a visitarle, creyentes, preocupados qué le podría pasar, porque podía ser condenado a muerte. En esa ocasión no lo fue, pero la segunda vez que fue a Roma sí que lo fue. Y respecto de cómo lo que hoy se pueden llamar líderes en las iglesias le trataban, es algo con lo que yo me identifico mucho. Y me identifico mucho porque a través de muchísimos años de servir en el Evangelio, pues he sabido por mi propia experiencia, o he podido estar más cerca de lo que serían los sentimientos del apóstol Pablo cuando le atacaba, cuando estaba en la cárcel, cuando estaba pendiente de un juicio que podía llevarle a la muerte. Pues dice lo siguiente a los filipenses en el capítulo primero y verso 16. Dice, el verso 15, para coger mejor el argumento, algunos, y habla de los que tenían aparentemente mayor responsabilidad en la iglesia, porque la responsabilidad quien la mide es el Señor, dice, algunos, verso 15, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, literalmente por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Esto lo he vivido yo en mi historia de 50 años de creyente, muchas veces y en muchos lugares, y en la actualidad de una manera especial. Los unos anuncian a Cristo por contención, por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. Pero está hablando de predicadores en una iglesia de cientos de personas o de más de cientos de personas. No sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Cuando habla de que se anuncia a Cristo por contención, quiere decir algo como lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, literalmente, traduce el teólogo católico aquí, Schokel, creo que de manera muy acertada, el término protesto por segundas intenciones. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por segundas intenciones, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. porque sé que por vuestra oración y la suministración, la asistencia, el socorro del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol Pablo tenía lo de Filipenses, ocurrió mucho más tarde que lo que empezó a ocurrir con la iglesia de los Corintios. Dice, ¿de qué le acusaban? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y el término acusar significa examinar. Examina. Tiene el sentido de que estaban pendientes no sólo si de su predicación, sino de estar esperando que dijese algo cuando predicaba, que luego le pudiesen atacar y machacar lo más que pudiera. Esto es una vergüenza que pase en lo que se llama campo cristiano, pero pasa, por ejemplo, para algunos en el día de hoy, en la actualidad, y hay un follón importante en internet en cuanto a mi persona y a mi ministerio. Para alguien yo soy un hereje y un servidor del diablo. Y esto ha desencadenado el que haya gente que haya intervenido en estas cuestiones, porque la gente me conoce desde hace 50 años. Esta persona yo no la conozco de nada, jamás la he visto en la vida, jamás me ha visto a mí, jamás ha hablado una palabra conmigo. Y da la impresión de que no habla solo en nombre de ella, sino quizá en nombre de más. Los que me acusan, los que me examinan. Cuando yo digo esta palabra en el original, el mejor sentido que tiene es este, y no el que está traducido. Y digo, el que está traducido, vale, es correcto, pero por el contexto sería mejor traducirlo de esta otra manera, también dentro de lo correcto. Pues dice que cuando yo digo esto, miento. Que cuando yo digo que algunas cosas en la Biblia, en las traducciones de la Biblia que tenemos, no están en los manuscritos más antiguos, dice que yo miento, que eso no es verdad. Y me remite a que lea un libro de un americano que dice que todos los avances y descubrimientos en el siglo XX de las personas más acreditadas en el conocimiento de la palabra de Dios son falsas, y que yo soy una de esas personas. Ante esto pasó como el apóstol Pablo, que cuando lo acusaban no todo el mundo estaba de acuerdo, y muchos pues salieron en su defensa. Los que me acusan, los que me examinan, los que me critican, o sea, el término acusar se traduce por examinar, criticar o cuestionar. Bueno, los que están interviniendo en esto le están llamando de todo, los que te conocen de toda la vida, porque nunca me he ocultado para decir las cosas, siempre con respeto a las personas. esta es mi defensa. Los argumentos apologéticos que tenía eran suficientes para darle credibilidad. ¿Y en qué cosas le criticaban? En este caso concreto, aparte de la crítica en general. Le criticaban en el sentido que lo que les parecía bien en otros, en el apóstol Pablo y en Bernabé, no les parecía bien. Por ejemplo, no tenemos derecho. El término derecho en griego corresponde al término que se utiliza para autoridad y tiene que ver con ese término que paradigmáticamente se le especifica muy bien en uno de los últimos capítulos de la Carta a los Romanos, cuando se habla de las autoridades, no se habla de obedecer a las autoridades. A las autoridades, por descontado, que hacen el bien, que están al servicio del bien, y por lo tanto no tendrían que meterse con los creyentes que en aquel momento de la historia hacían el bien o que lo pueden hacer en el día de hoy. Dice, no tenemos derecho o autoridad, se puede traducir literalmente, no tenemos autoridad, no tenemos derecho. Una de las cosas que insiste el Antiguo Testamento respecto de la venida del Mesías es que el Señor Jesucristo vino para establecer el derecho. El derecho de las personas, el derecho de las familias y el derecho de los pueblos. A las personas que analizan la Biblia, que intentan profundizar, que intentan enseñarles a los creyentes que muchas cosas que les han predicado no son así, en un examen serio de la palabra de Dios, se les llama liberales. Y la connotación no puede ser más negativa. Por poner un ejemplo que tiene que ver con los asturianos en cuanto a la liberal. Hay una pequeña plaza en Oviedo con un pequeño monumento, por llamarlo de alguna manera, pero el término no es el correcto, un arquitecto me corregiría y lo llamaría de otra manera, que se llama la Plaza de Rafael del Riego. Rafael del Riego era un general de Tineo. Uno de los autores, por así decir, que permitió que se elaborase la primera Constitución española en el año 1812, que partió con ella de Cabezas de San Juan en Sevilla y recorrió todo el territorio de toda la parte de España. Era liberal. Estaban los franceses gobernando en España con un hermano de Napoleón que se llamaba José Bonaparte. Los franceses, como ideología, eran liberales, pero el liberalismo de 1789, movimiento liberal que se alza contra la dictadura de los aristócratas que tenían al resto de las personas sometidas a servidumbre y algunos a una servidumbre execrable. El rey de España, estaba preso en Francia. Y cuando los franceses fueron expulsados de España y se elaboró la Constitución de 1812, en la que participaron personajes de Asturias muy importantes en aquella época y que hoy sus nombres están ahí en sus calles, y en algunos pues un pequeño gusto, como en el caso de Rafael del Riego, una persona que dio su vida por la libertad, y por la libertad no solo de él, sino por la libertad de todos, y sobre todo por la libertad de los otros, pues permitió, al expulsar a los franceses de España, la vuelta del rey de España, que estaba preso en Francia. Y lo primero que hizo el rey de España, allí preso, cuando volvió, fue decretar la pena de muerte para Rafael del Riego. Así se funciona. Y aunque parezca que en las iglesias evangélicas y los cristianos no funcionan así, podemos equivocarnos, porque creo que sí se funciona así muchas veces. Aquel que trajo unos principios que no han sido superados nunca, desgraciadamente, porque el corazón del hombre no lo permite, pero la igualdad, la libertad, cosas tan hermosas como estas, no florecieron, o florecieron en el corazón de unos pocos, pero no de la mayoría. Pues a todos los defensores de la libertad se les suele condenar, y la mayoría de ellos pagan con la muerte. Si tú quieres ser un seguidor de Cristo consecuente, te van a crucificar. Y te van a crucificar aquellos que a lo mejor durante años y años y décadas se han reunido contigo para dar gracias a Dios, alabar a Dios y decir que Dios es muy grande, muy bueno, muy bondadoso y que somos salvos. Qué triste, pero pasan estas cosas, ¿no? Así que contra los que me acusan, ¿de qué le acusaba? Dice, no tenemos derecho, autoridad también, de traer con nosotros una hermana por mujer. Si llevaban a su mujer con ellos otros apóstoles, vale. Pero el apóstol Pablo no. Y Bernabé tampoco. Para estos no sabemos si el apóstol Pablo, me he expresado mal, sabemos que el apóstol Pablo no tenía ningún problema, que no estaba casado, porque él habla de las relaciones entre el marido y la mujer y de las relaciones sexuales con una libertad y profundidad que en el Nuevo Testamento no habla nadie. Por lo tanto, conocía muy bien el tema. Y él no tenía necesidad de llevar una mujer con él. Y de Bernabé no sabemos. Bernabé era tío de Marcos. Era hermano de la madre de Marcos, donde en Jerusalén, en la casa de la madre de Marcos, se reunía una parte importante de la iglesia, y a esa congregación pertenecía Pedro y pertenecía Juan, y lo tenemos relatado en los hechos, en lo que pasa en esos momentos. Bueno, pues tenían derecho a llevar la hermana otros apóstoles, los hermanos del Señor Jesucristo, entendemos por lo menos Santiago y Judas, que sepamos por los documentos que nos han dejado que eran creyentes, pero probablemente había algún, bueno, probablemente no, la Biblia afirma que había algún hermano varón más, y las hermanas, no sabemos los nombres, pero eran más de una, porque se habla de sus hermanas, no de sus hermanos y una hermana, sino de sus hermanas. Pero pienso más bien que aquí están incluidos Santiago y Judas, porque son personajes que Dios les encomendó también que dejasen escrito lo que era su voluntad, ¿no? Y los ayudó en ese tipo de escrituras. Entonces, bueno, no tenían derecho, Pablo y Bernabé, a lo que otros podían hacer y deshacer, que eso sí tenían derecho. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho, dice, de no trabajar. Y aquí entramos en un asunto serio, ¿no? Hay una persona que contesta a la persona que me descalifica a mí de una manera despiadada, que le dice, más o menos, mire usted, en mi iglesia, en mi congregación, nadie recibe dinero por el servicio que hace para el Señor. ¿Usted cobra por predicar a Cristo? Esa persona cobra, tiene un salario, es un asalariado. ¿Cómo se atreve a cuestionar a los que prefieren identificarse con el apóstol Pablo y no ser una carga para los hermanos o para la iglesia? Bueno, sabemos que algunos de los apóstoles, dice, menciona Cefas a Pedro directamente, bueno, pues tenían todavía el judaísmo pegado en parte a su manera de vivir. Y sabemos que cuando llegó el Evangelio a Galacia, a los Gálatas, pues Pedro actuó como un cristiano judaizante, conociendo verdaderamente que el judeocristianismo no era la voluntad de Dios, que el judaísmo había pasado, y que le dice Pablo en Galacia, si tú siendo judío, vives como si no fuese judío, como si tú no fueses judío, ¿cómo obligas a los gentiles que se convierten al Evangelio a judaizar? Fue algo que probablemente algunos no le perdonaron a Pablo que dijese la verdad con tanta claridad. Y dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, ¿toleráis a los que no trabajan? ¿A los que se aprovechan de una cláusula, dice, que está en la Biblia, que es legítima, pero no parece que se aprovechaban todos de manera muy legítima? Y sin embargo, a quien renuncia a un derecho que tiene de parte de Dios para no ser carga a nadie, a ese es al que se le acusa y al que se le ataca. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Derecho es autoridad también. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma literalmente del griego, come de la leche del rebaño. Digo esto solo como hombre, es un capricho mío. Dice, ¿no dice esto también la ley? La Torá, el Antiguo Testamento, los cinco primeros libros de la Biblia. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, al buey que trabaja. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Si vamos a Deuteronomio, capítulo 25, verso 4, y a otras partes de ese libro, encontraremos el sentido de por qué Pablo interpreta aquí lo que el Señor Jesucristo interpretó. Lo dice enteramente por nosotros. Dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto, es decir, una participación del fruto en el que ha trabajado. Y esto está claro, cuando se utiliza, que ahora ya estamos en una época que en España ya no es como hace años, que la agricultura ahora ya se hace con aparatos muy modernos y ya no son los bueyes uncidos a un arado con los que se trabaja alguna tierra. Bueno, en alguna aldea aislada por ahí, pues todavía hay algún paisano que lo hace, pero ya no se hace. Pero cuando se utilizaba, yo lo viví muy de pequeño y de joven, los bueyes o las vacas para arar un terreno, por ejemplo, sembrando maíz, por poner un ejemplo, es verdad que de aquel fruto que iban a hacer allí, en aquella tierra, trabajada con la ayuda de esos bueyes o de esas vacas, ellas o ellos, los bueyes o las vacas, no solamente las personas luego se beneficiaban del maíz, se beneficiaban los bueyes y las vacas del maíz de muchos aspectos, de las plantas del maíz secas, en muchos sentidos, de los frutos del maíz que les gustaba y participaban de él plenamente. Dice, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto, participación literalmente en aquel fruto que va a dar el trabajo que hizo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y se emplea una palabra especial para lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Somos los que hemos arado el terreno que sois vosotros, los que hemos sembrado la semilla, los que la hemos cuidado, y tenéis derecho a participar en todo esto, y nosotros no. O sea, podían participar, volvemos otra vez a ver lo de antes, podían participar pues muchos, otros apóstoles, los hermanos del Señor, Cefas, Pedro, pero Bernabé y él fundamentalmente, y otros hermanos parece que no tenían derecho a participar. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos utilizado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. No hemos participado de este derecho, pero tendríamos autoridad, porque la palabra que se emplea en griego es la palabra ekousia, que significa autoridad, y que se emplea también para las autoridades, como dije antes. ¿O no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y aquí hay que hacerse una pregunta, porque esto es legítimo cuando se usa legítimamente. ¿Se debe vivir del Evangelio o se debe de vivir para el Evangelio? O sea, ¿se debe de vivir del Evangelio en el sentido de ser un vividor, que nadie te controla, que te levantas cuando quieres, que de lo que recibes que te dan las iglesias, los hermanos, no das cuenta ni rindes cuenta a nadie, que cuando trabajas en servicios que no son cristianos, pero donde se permite pues que haya actividades cristianas que se pagan con el dinero del Estado, no dais ninguna cuenta a las iglesias, porque no se dan para unas personas, se dan para los evangélicos, para los protestantes o para lo que sea, ¿no? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Le criticaban por renunciar a un derecho legítimo que tenía, como un ejemplo que daba en su vida, paradigmático como nadie. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir. Literalmente el sentido es morir de necesidad, de lo material que necesitaba, de hambre. Y el apóstol Pablo pasó hambre, cuando repasa su vida lo dice, y pasó muchas dificultades. Incluso dice que había recibido de otras iglesias mucho, pero nunca quiso recibir absolutamente nada de los corintios, porque no se lo daban de corazón, no se lo daban de buena voluntad, se lo daban a ver si podían añadir a sus críticas, este predica el Evangelio por lo material que le damos. Pero no pudieron conseguirlo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, literalmente de necesidad, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. El verbo desvanecer, vaciar, significa dejar vano, frustrar. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, o yace sobre mí la necesidad de predicar el Evangelio. Y ay de mí si no predicase el Evangelio. Esto se debe a la conciencia que el apóstol Pablo tenía de lo que significaba el Evangelio y la comisión que Dios le había dado de ir y de predicar el Evangelio a todas las naciones. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, o literalmente, salario tengo. Si lo hago de buena voluntad, salario tengo, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Y cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho, de mi autoridad, es el mismo término, en el Evangelio. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy y aquí lo dejamos, esperando que en la voluntad del Señor el próximo lunes volvamos a reunirnos, si podemos, llegando lo primero que podamos, para que no estemos muy poquitos en la oración. Hay algunas personas que no pueden y el Señor sabe, y que el tiempo pues mejore para que otros hermanos que podrían estar pues no están con nosotros hoy. Así que si alguien